La Pinto es directora de terapia y urgencias del Ministerio de Salud. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que bien.
Gracias, doctora, por atendernos, es muy amable, como siempre. Bueno, hablar un poquitito de lo que significa el trabajo que vienen realizando y sobre todo a nivel de terapia intensiva, la cantidad de campos, de camas que han incorporado en lo que va de este año, doctora.
Bueno, nosotros empezamos el año con 308 camas de terapia intensiva. Y hoy podemos decir que hoy lunes, tenemos 509 camas en total.
Así que en 200, poco más de 200 entonces.
Un poco más, 201 camas.
201 camas aumentaron.
201 camas, que lleva un trabajo enorme poder aumentar, ya que depende mucho del personal de blanco, sobre todo. Lo que se hizo fue un trabajo, se hizo un trabajo edilicio, digamos, en algunos hospitales para adecuar todas las salas, porque teníamos hasta antes en terapia intensiva, en el interior sobre todo, salas de terapia chiquitas, con dos, tres camas de terapia intensiva. Y al final, eso es lo único, no, nunca da abasto una, dos, tres camas en una ciudad, por ejemplo. Y también es una utilización del recurso humano, una subutilización, digamos, ya que las normas internacionales hablan de que un médico puede cuidar de entre 6 y 8 pacientes en estado normal, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue, desde el comienzo, ir fortaleciendo esas terapias chiquitas para que vayan creciendo, para que vayan aumentando hasta llegar a 8, que es nuestro número básico en el Ministerio de Salud. Y ahí se hicieron salas de terapia intensiva también en otras ciudades donde no había terapia. Y se trabajó. Ahora, durante la pandemia, el trabajo principal es la unificación, o sea, la integración que tuvimos con el IPS para poder fortalecer los servicios del interior, tanto en recursos humanos como en capacidad edilicia y equipamiento.
Doctora, nunca antes se dio este crecimiento que se ha dado precisamente en años, así como se está dando en la actualidad, ¿verdad?
Nunca. Mira que yo tengo 12 años de especialista y siempre fue,
Es el
yo
déficit
entiendo que
principal.
fue un déficit, pero yo entiendo también de que la cantidad de personal es complicado. Entonces, digamos, lo que se está haciendo es reorganizar ese personal, ver, por ejemplo, si una terapia va a ser más grande, poner un intensivista o dos intensivistas y el resto poner especialistas de especialidades afines, como son, por ejemplo, los neumólogos. Los residentes de clínica médica también están formados en terapia intensiva un poquitito, porque rotan por terapia durante su residencia. Entonces, por lo menos, digamos, se puede conversar el mismo idioma. Y con el tiempo uno va adquiriendo más destrezas. Pero siempre con la visión del especialista es muy difícil. Es un déficit mundial la cantidad de intensivistas que hay en todo el mundo. Faltan en todos los países. Es una especialidad que no es muy fácil de llevar, es muy complicado. Por eso que yo creo que hay ese bajo nivel. Te cuento otra cosa más. Hay 20 plazas para residencia en terapia intensiva. Normalmente, cada año por la CONAREN, y se presentan dos, tres. Ese es nuestro nivel. Este año se van a recibir cuatro, así que tenemos uno más.
Así
Entonces,
que
es un crecimiento que es difícil poder hacerlo, pero también es cierto de que esta fortaleza de que se hubiese hecho desde antes, a lo mejor tendríamos capacidad un poquito más, ¿verdad? Pero ya, pues, sí, los hospitales están todos ya, digamos, en su capacidad máxima. Ahora empezamos trabajo acá en área central, hospitales emblemáticos, por ejemplo, el de Barrio Obrero no tiene terapia intensiva. Entonces, ahora
Y es
quedamos
un
el de
hospital
Barrio
de
Obrero.
referencia en Asunción, ¿verdad?
Claro, es un hospital muy populoso. Entonces, ahora lo que nosotros hicimos fue adecuar una sala en su urgencia, que le estamos llamando sala de reanimación. Eso estamos haciendo en varios hospitales. Sala de reanimación, donde va a estar el monitor, el respirador y gente entrenada para el manejo inicial, digamos, de pacientes graves. Eso quiere decir que un paciente llega grave al hospital y ellos le van a poder dar el sostén que necesita mientras o se traslada o se mejora. Hay veces que ya se va a mejorar y de ahí va a pasar a una sala de internación simple, porque Lo importante es entrenar a las personas, y los emergentólogos tienen también cierto entrenamiento en lo que es terapia intensiva. Entonces nosotros también tenemos un programa, digamos, de enseñanza para la parte adulto y para la parte neonatal, porque esa es la forma que encontramos de poder seguir creciendo. Claro. Porque la terapia intensiva como tal ya está, ya digamos, ya llegamos al tope dentro de los hospitales, que los que tienen terapia intensiva ya están todos ampliados.
Ajá. Doctora, ¿cuál sería la causa de la falta de interés de llenar estas plazas de residencia para intensivistas que lo hacen ustedes año a año, teniendo en cuenta que no puedo estar equivocado, no, ¿verdad? Están en su mayor proporción en el sector privado por la mejor paga, ¿verdad? Porque precisamente eso creo que hace la diferencia también con relación a otros profesionales, lo que significa que quienes están dentro de la terapia intensiva, ¿verdad? Es decir, que hay una mayor o mejor remuneración inclusive, y eso no es ni siquiera es un incentivo, o la mayoría termina en el sector privado.
Te cuento, Germán, que el sector privado es el que menos paga intensivista.
Y yo pensaba al revés.
No, ese es un falso concepto. Yo trabajé en el privado y te digo, el ministerio, si hacemos un cálculo por hora, el Ministerio de Salud paga 95.000 guaraníes la hora a un intensivista. Y el sector privado te paga un máximo de 60.000. Ahora por el COVID están pagando un poquito más. Pero no es, yo creo que, mira, vos tenés que terminar una especialidad y de ahí hacer la subespecialidad en terapia intensiva. Son años, ¿verdad? Son bastantes años de estudio. Y
probablemente eso hace de que piense uno o dos veces para, porque ya una vez que se recibe uno quiere empezar a trabajar y probablemente también a tener cierta ganancia, ¿verdad? Porque el caso contrario, para ser intensivista hay que seguir estudiando, ¿verdad?
Claro, y no, y aparte te cuento que uno se recibe, tenés que ir a la pasantía rural.
Sí.
Después, bueno, vos venís a trabajar y mira que los intensivistas, yo te puedo asegurar que todos los intensivistas que quieren tener contrato con el ministerio, tienen. Dos como mínimo. La gente en clínicas también se forman intensivistas, hay gente muy buena en clínicas. Pero clínicas, la mayoría se queda todo en clínica y tienen... tiene un, digamos, un rubro, tiene 12 horas para nosotros. Hasta tratamos de, ahora por ejemplo estamos trabajando en que, de acuerdo a la cantidad de personal, los hospitales van a disminuir su carga horaria para los intensivistas, como para que sea un incentivo más.
Claro.
Pero hasta eso es complicado, porque no hay yo no sé, porque la especialidad es muy estresante, no es fácil trabajar en terapia intensiva.
No, de hecho se
entiende. Hay que tener un carácter, un aplomo, como yo siempre les digo, porque la capacidad de, como yo siempre les suelo decir a los residentes jóvenes, de pelearnos con San Pedro todos los días, y todos los días es diferente, ¿verdad?
Por la variedad de casos, ¿verdad? Que aparecen, ¿verdad?
Y terapia intensiva es diferente momento a momento, porque tu paciente puede estar hablando contigo y a los 3 minutos...
Sí, se descompensa ahí.
Hace un paro, y se descompensa y hace un paro.
Sí.
Entonces es complicado, pero vamos a ver.
Doctora, entonces el crecimiento evidentemente no es proporcional, ¿verdad? Porque también debe estar... ¿De qué te sirve habilitar sala de terapia intensiva en buenas condiciones, pero no contar con el personal, ¿verdad? Entonces ambas cosas deben estar acompañadas.
Ambas cosas, por eso te digo, nosotros le tiramos ahora a la gente a full, ¿verdad? A su capacidad máxima. Por ejemplo, te doy un ejemplo claro, porque en Ciudad del Este aumentaron muchas camas. Allá, por ejemplo, son 8 los intensivistas, digamos, formados y que forman parte de la Sociedad de Terapia Intensiva. Después hay como otros 10 médicos que siempre trabajaron en terapia intensiva allá en Ciudad del Este, pero que no tienen el papel, digamos, ¿verdad? Pero tienen la experiencia.
Sí.
Entonces nosotros a toditos ellos le unificamos, en el sentido de que había médicos que estaban en Ciudad del Este que tenían su rubro acá en Asunción. Un rubro en Ciudad del Este, entonces le unificamos todo en Ciudad del Este, como para que trabajen en el mismo lugar.
Azul.
Y la carga horaria también aumenta, sí, ¿verdad? Pero al estar más tiempo, tenés la posibilidad también de ir capacitando a tu colega que está trabajando contigo. Entonces, eso fue lo que hicimos en Ciudad del Este. Juntarle a la gente que entiende más de terapia intensiva y los intensivistas, para que formen un equipo grande, y ahí vamos adhiriendo gente. Ahora está entrando gente que hizo el curso del INS, que que también fue capacitado en terapia intensiva para COVID. Entonces ellos están entrando ahora en las terapias COVID. Uh-huh. Y esa es la manera que encontramos, ¿verdad? Y la, como yo siempre dije, es la segunda manera más óptima de poder crecer.
Uh-huh. Doctora, ¿y cuál es la distribución de estas 509 camas que hoy día tenemos a nivel país por el ministerio?
Y tenemos camas en todos los departamentos. Uh-huh. O sea, es más fácil.
Así que en cada departamento, estamos hablando en este caso, creo que más bien la región oriental, ¿verdad? Que en cada departamento tenemos sí. Camas de terapia.
Mira, es que para poder habilitar una cama en terapia intensiva, no es poner la sala, la cama, el monitor y el respirador. Uh-huh. Tiene que haber.
Lo que muchos piensan.
En el hospital que den el SOSTEM, tiene que haber laboratorio las 24 horas, uh-huh. Tiene que haber un servicio de radiología, imágenes en general las 24 horas. Sí. Se suele pedir también, y es muy importante, bacteriología, si no en el hospital mismo, en un hospital muy cercano. Entonces, hay hospitales pequeños donde no se puede poner terapia intensiva porque no van a tener ese SOSTEM. Entonces, lo que hacemos, vamos a hacer en todos esos hospitales, y empezamos ahora con Salto del Guairá, por ejemplo. Salto del Guairá es una ciudad interesantemente que creció muchísimo, ¿verdad? Pero en Salto del Guairá no hay especialistas. Ni siquiera lo que hacen clínica médica. Hay, creo que son 5 los especialistas en clínica médica. Entonces se complica un poco poder habilitar terapia intensiva.
Por eso estamos hablando de lo que justamente en que no existe el acompañamiento, ¿verdad?
Así mismo. Uh-huh. Entonces en Salto del Guairá, ¿qué vamos a hacer? Una buena sala de reanimación. Uh-huh. Es más, ya empezó la capacitación del personal ahí hace un tiempo. Para la sala de reanimación. Uh-huh. Después tenemos, te cuento, en Concepción tenemos cama de terapia intensiva, teníamos, hace 2 años estaban con 4 camas, después para diciembre tuvieron 6 camas, hoy están trabajando con 8 camas. También ahí hay una unificación con IPS, el IPS ahora, como era una población, digamos, no tenían tantos pacientes, uh-huh. IPS nunca tuvo terapia intensiva en Concepción, pero ahora aumentó su necesidad y la sala está terminando la refacción porque los equipos ya los tienen. Entonces ahí también vamos a hacer esta adecuación médica. En Ciudad del Este se creció mucho porque al unificarse y por la cantidad de gente que requiere atención allá, nosotros ya habíamos aumentado 16 camas y bueno, ahora el hospital integrado más el hospital regional y Los Ángeles, que también tiene convenio con el ministerio, en Ciudad del Este hay 61 camas en total. Después tenemos camas, tenemos en Encarnación, que también creció, se unificó. Tenemos tenemos en Misiones, tenemos camas de terapia en Cordillera, en Villarrica, en San Juan, San Ignacio. En esta área oriental, digamos que en Casapá y Ñeembucú es lo que todavía no tenemos terapia intensiva. Ñeembucú se está trabajando, IPS está terminando la obra para la unificación. Uh-huh. Y ahí vamos a también hacer tenemos un proyecto, porque el personal también es nuestro problema en Ñeembucú. Uh-huh. Entonces ahí vamos a hacer un proyecto, como hay clínicos muy buenos, se va a capacitar para ello y se va a hacer una especie de telemedicina en simultáneo con gente. Estamos probando una tecnología nueva que el IPS adquirió, que son unos equipos para hacer telemedicina excelente. Vamos a ver, vamos a probar a ver cómo funciona.
Doctora, ¿y en el Chaco?
Bueno, y el Chaco es también, es como yo estuve hablando con el director regional de Alto Paraguay. El Chaco, lo que pasa es que en el Chaco los hospitales, no tenemos un hospital grande que tenga lo que te estoy diciendo, laboratorio las 24 horas, que tenga...
Así que no tenemos terapia en el Chaco, entonces.
No tenemos terapia en el Chaco, lo que tenemos es salas de urgencia y no, porque la cantidad de población tampoco es mucha en el Chaco.
¿Y en la zona de Filadelfia no nos justificaría?
Ahí tenemos los hospitales con los menonitas.
Con los menonitas.
Y tenemos nosotros tipo un convenio para que los menonitas le vean a la gente que no son de su comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Y esa parte, y te cuento del Chaco, una vez al mes probablemente es que se necesita trasladarlos para un servicio más complejizado. Uh-huh. Una o dos veces al mes. Uh-huh. Los principales casos son recién nacidos o embarazadas.
Uh-huh. Son los problemas más comunes, digamos, en el Chaco.
Sí, son los problemas más comunes. Uh-huh. Yo creo que el tipo de población también hace que sea diferente. Porque nuestras comunidades indígenas, digamos, la mayoría se automedica. Uh-huh. Y bueno, entonces lo que estamos haciendo en el Chaco es trabajar para que se habiliten las salas de urgencias y reanimación. Uh-huh. Le vamos a dar también a ellos equipos una vez que terminen su capacitación, porque la capacitación pues no puedes darle una clase y le soltás, no es así. Tiene uh-huh. que ser paulatino.
Hay que darle un seguimiento, ¿verdad? Hasta su consolidación.
Claro, la gente viene y practica, después se va, viene otro grupo. Uh-huh. Porque realmente no es ponerle una máquina y dejarla ahí, porque al final es una sensación de falsa seguridad.
Claro.
Si uno no está entrenado, la gente a veces cree que le pongan el respirador y no importa. No es así.